Crónicas de un Inmigrante es producido por Yo Sí Soy Inmigrante, auspiciado por Proyecto Amazonas, FUNDEP, Fundación Educando País, Say My Identity, Aragol Sí, Aragol Soluciones Informática. Organizaciones que desde diferentes puntos del mundo hacen una lucha por los venezolanos. El mundo no se detiene y cada día es una nueva aventura. Yo Sí Soy Inmigrante.com presenta cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, Crónicas de un Inmigrante. Conducido por Chelín Guevara, Alexa Brexiani y Alexander Aragol. A través de Radio FM.YoSiSoyInmigrante.com. Recuerda, Crónicas de un Inmigrante, cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. YoSiSoyInmigrante.com, marcando el rumbo.
Bienvenidos una vez más a Crónicas de un Inmigrante. Gracias por permitirnos entrar a su casa cada domingo. Nos permite compartir con ustedes y ustedes con nosotros las experiencias de nuestros invitados, las enseñanzas de nuestros invitados, siempre acompañándonos a mi querido amigo Chelín Guevara, a nuestra querida Alexa Bresciani, que somos los moderadores de este programa. De verdad, muchísimas gracias. El día de hoy tendremos con nosotros a los profesores Hao Moy Quan. Ella es de ascendencia china, y al señor Ali Carrillo, pero son venezolanos, ¿ok? Ellos vienen a contarnos su historia. Así que adelante. De más está decirle, como siempre, que este programa llega a ustedes gracias a Proyecto Amazonas, Fundación Educando País y Aragol Sí, Aragol Soluciones Informáticas, siempre acompañándonos. Buenos días, muchachos, ¿cómo están?
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Alexander, Alexa, un abrazo. Bienvenidos,
saludos, profesores. Saludos, hermanas, bendiciones. Bueno, vamos a llamar a nuestros invitados. Saludos.
Sí.
A la profesora Hao Moy Quan y al profesor Ali Carrillo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y gracias por cedernos de su tiempo para acompañarnos en el programa. Bienvenidos.
Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias por la invitación, de verdad que es un honor.
Y bueno, comenzando este programa con nuestros invitados, quería saber un poquito con ustedes, profesores, de qué parte de ustedes son, cada uno de qué ciudad viene, cuéntenme un poquito cómo es su percurso en Venezuela antes de salir de nuestro país y comenzar a emigrar para otro.
Ok, comienzo yo. Yo nací en los puertos de Altagracia, específicamente en el distrito Miranda. Me mudé a Maracaibo, estado Zulia, cuando comencé a estudiar y cuando, por supuesto, me gradué y comencé a trabajar. Yo tuve como 37 años de mi vida viviendo en Venezuela antes de migrar a los Estados Unidos. Y bueno, hicimos bastante carrera por allá. No sé si quieres que te hable de mi parte de experiencia profesional y también personal, antes de comenzar la entrevista y hacer la entrevista.
Claro, claro que sí, un poquito.
Esa es la idea, bueno, esa es la idea.
Bueno, mis papás emigraron desde Hong Kong, por eso que me ven que yo soy asiática, pero soy más venezolana que todos ustedes. Nací en Venezuela, vine importada de vientre desde Hong Kong, mi mamá se fue a Venezuela embarazada y al siguiente año nací. Nací y crecí en Venezuela, en un pueblito llamado Sabaneta de Palmas, en los puertos de Altagracia. Crecí allí, mis mejores experiencias y mis mejores recuerdos desde mi infancia, porque de verdad que allá, bueno, todos sabemos que cuando vivimos en Venezuela y vivimos en pueblos pequeños, todos somos familia, todos somos amigos, todos somos hermanos, nos conocemos, jugamos desde todo. Hicimos mucho de deporte, jugué voleibol, fui selección nacional del equipo del estado Zulia, y bueno, me dediqué luego a mis estudios. Mis papás tenían sus negocios, como todo asiático, ¿no? Restaurante chino, supermercado, y luego, bueno, terminamos como en una zona pesquera, terminamos con una compañía de embarcaciones pesqueras, donde vendían este pescado fresco y esas cosas a las compañías este, procesadoras como tal. Comencé mis estudios en Maracaibo, en el Pedro Emilio Cor, donde me gradué como técnico superior en informática antes de comenzar mi ingeniería. Y bueno, allí comenzó mi carrera como tal. Luego estudié en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, ingeniería en computación. Allí me gradué en el año 2000 y comencé a trabajar en una empresa llamada Digital Trading, que estaba en la avenida universidad, y luego entonces comencé en Infonet, la primera compañía que implementó GSM a nivel de Latinoamérica. Tuve 5 años en la industria y así estuve hasta que decidí, cuando comencé a trabajar en Infonet, hacer una maestría. Una maestría en especialización de telemática, donde entonces trabajaba y cuando terminé mi maestría me invitaron en la Universidad Rafael Belloso Chacín para dar clases en pregrado. Y ahí comencé a dar clases a la par. Trabajaba en la industria y trabajaba en las noches dando clases. Entonces comenzó mi carrera como tal, como educadora. Y luego entonces concursé en la Universidad del Zulia 2 años después y gané el concurso como profesor a dedicación tiempo completo. A dedicación tiempo completo, luego pasé a dedicación exclusiva y en la Facultad de Ingeniería dando clases de programación. Y bueno, tuve 13 años en la Universidad del Zulia, como 5 años en URBE, luego terminé mi doctorado y seguí dando full time clase porque ya la industria era fuerte para mí porque decidimos tener niños. Y bueno, allí terminé mi carrera como educadora hasta que me mudé para acá. Y bueno, ya luego les contaremos.
Claro. Ok, mi profesora, fréneme ahí para darle la oportunidad al profesor también conocer su historia, que no sé si también el profesor es de los Puertos de Altagracia, creo que de por allá es mi amigo Maxo.
Sí, Max, señor.
Tu amigo. Claro, gran amigo.
Bueno, mi nombre es Ali Carrillo, yo nací en Maracaibo, en Castillo Plaza, un hospital que era exclusivo para traer al mundo niños. Pero inmediatamente mis papás me trasladaron a la ciudad de Los Puertos y también soy oriundo de allá de Sabanete Palma, un pequeño pueblo pesquero a donde crecimos ambos. Mi historia es un poquito diferente. Yo comencé en la educación en 1987 dando clase en educación media, todavía no me había graduado. En aquel entonces estaba dando clase de matemática y física en séptimo, octavo y noveno grado. Ahí me di cuenta que tenía vocación, que era lo que me apasionaba, pero también me gustaba la tecnología. Me graduó en 1991 de ingeniero electricista y inmediatamente paso a ser personal docente de la Universidad Rafael Belloso Chacín en 1992. Ahí estuve por 18 años aproximadamente. Al mismo tiempo también trabajaba en varias empresas como CanTV, Infonet, y si se me escapa alguna, es por la cuestión de que estuve en varias empresas antes de llegar a las grandes, ¿no? Y finalmente tomé la decisión en el 2004 cuando pasó a ser profesor de la UNER, de la Universidad Rafael María Baral, de dejar la industria porque tenía ya cerca de 20 años y como era empresas celulares y de telefonía requería de estar dispuesto a cualquier hora, a la hora que te llamara. Y ya tenía niños y yo creo que era lo mejor. Mi carrera en la educación iba a tener más tiempo para dedicarle a ella. Después tomé la maestría en telemática, me gradué de licenciado en matemática y física, me gradué también de doctor en ciencias de la educación. Todo esto, soy escritor de 2 libros, uno de cálculo y uno de sistemas automáticos de control, el cual fui premiado en la Universidad Rafael María Baral, porque fui el primer ingeniero que escribió un libro, ¿no?
Wow.
De magnitud.
Excelente.
Wow.
Excelente. Y ahora bien, veo que ustedes tuvieron una carrera bien, un percurso bien interesante en área de educaciones dentro de Venezuela. Ahí, ¿en qué momento ustedes deciden emigrar para los Estados Unidos? ¿En qué año ustedes salieron de Venezuela?
2015, exactamente el 28 de julio de 2015. Pero nuestro caso es bien interesante porque recuerden que la familia de Amuy, de mi esposa, que es Haomoy, nosotros cariñosamente le decimos Amuy, que es en chino como la más pequeña. Toda su familia estaba aquí y eran ciudadanos americanos. Era la mejor protección que podíamos tener. Era una opción muy grande, muy diferente a los demás que probablemente migran acá buscando un futuro diferente, pero nosotros veníamos todas las Navidades a visitar los abuelos. Lo que pasa es que la situación en Venezuela cambió. Nosotros éramos profesores universitarios que inclusive en muchas oportunidades salimos a protestar caminando en contra del gobierno y la cosa se ponía diferente.
Claro.
La perspectiva. Cuando vimos de que había cierto peligro hacia nosotros y hacia los niños, tomamos la decisión inmediatamente de venir. Teníamos visa de turista porque desde el año 2000 estamos viniendo a visitar los abuelos y en algunos casos inclusive hasta dos veces veníamos. Veníamos en verano y veníamos en diciembre para pasar las Navidades con ellos. Fue una excelente opción porque si no tenemos la familia aquí, hubiese sido mucho más difícil todavía.
Sí. Y bueno, claro,
Adelante, no se preocupe.
Además de que, bueno, todos sabemos que hasta Chelín sabe de que como profesores universitarios en Venezuela ya estamos perseguidos por las mismas mafias que estaban dentro de la universidad. Entonces ya, sin nombrar las cosas feas que nos sucedieron allá con nuestros hijos y con este tipo de cosas, eso fue la razón por la que ya dijimos no podemos seguir acá. Porque teníamos miedo de que nuestros hijos quedaran sin padres, pues. Y entonces, claro, esa fue la razón por la cual nosotros en el 2012 decidimos.
2015,
decidimos. De hecho, yo pedí un sabático para como que para probar a ver qué podía pasar. Pero luego se fue dando como Dios quiso y bueno, nos quedamos y aquí estamos.
Y yo pedí un permiso no remunerado. Uh-huh. Nosotros enviamos después la renuncia vía correo, ¿no?
Claro, me imagino. Profesores, lo siguiente. En relación a otros venezolanos, sin embargo, sabemos que es difícil comenzar de nuevo, no solo en los Estados Unidos, en cualquier otro país. Sin embargo, hay que destacar que en los Estados Unidos es como más cuesta arriba todavía, por aquello era legalización de documentos y todo ese proceso, adaptación y un etcétera de cosas que ya todos conocemos como inmigrantes. ¿Cómo se adapta la profesora Hao Moy Kwan y el profesor Ali Carrillo a una nueva cultura, a un nuevo idioma, que por lo visto ya lo manejaban por las visitas que me dicen que hacían, asumo, ojo? ¿Cómo hacen ese proceso de adaptación que es total? Estamos hablando de un país de primer mundo y que tenemos que asumir la situación Venezuela. ¿Cómo sucede eso?
De verdad que a cualquiera que tú le preguntes va a decir, wow, o sea, es muy, pero muy difícil comenzar de nuevo. Comenzar desde cero, en otro país donde la cultura es completamente diferente, donde el idioma que tú hablas no es el mismo idioma que hablan. O sea, pienso que son las dos cosas más difíciles para un inmigrante. Porque de verdad que uno, con el tipo de cultura que uno tiene, con todas las costumbres que uno trae de nuestro país, eso es lo que uno más extraña, ¿no? Porque en verdad aquí la cultura es completamente diferente. Nada social, todo el mundo está en su vida, nadie está pendiente de ti, no hay, puedo decir que no hay muchos amigos o personas que te apoyen en lo que tú quieras hacer. Entonces, adaptarte a una nueva vida como esa, cuando ya vienes acostumbrado a otra vida diferente, donde todo el mundo te da una mano, donde todo el mundo te da cariño, un abrazo, un beso, es sumamente diferente. Entonces te sientes así como que te han arrancado parte de tu alma, de tu cuerpo, de tu corazón, ¿no? Pero siempre es difícil. Sin embargo, yo pienso que cuando uno decide mudarse o ya emigrar a otro país, uno tiene que, como parte, cortar un poco lo que es el cordón umbilical.
¿verdad? Para desprenderse más, por supuesto.
País, sí, porque debemos de adaptarnos al país donde estamos, no que el país se adapte a nosotros. Entonces, si nosotros decidimos venir a los Estados Unidos, eso quiere decir que tenemos que aprender un nuevo idioma porque decidimos venirnos para acá.
Claro, cuestión de comunicación, ¿no? ¿Cómo se comunica si no hay un idioma?
Sí, obviamente. Y no es cuestión de comunicación, porque si tú vienes con la mentalidad de perdedor, de que te vas a conformar con lo que tú, con lo que te den, con las migajas que te den, entonces ya allí ya tú entraste a un país para hacer una nueva vida, pero como perdedor.
Y con una limitación ya de,
con limitaciones, de entrada. Claro.
Entonces, claro. Si tú eres una persona que siempre ha sido triunfador y siempre te has como que has superado todas las barreras que te has propuesto en tu vida, porque no crees que en nuestro país todo es fácil, no, sino que sencillamente estamos en nuestro país, estamos con nuestro idioma y tenemos gente que nos puede apoyar, pero en un país donde nadie te conoce, porque así llegamos nosotros acá. En Venezuela, en el Zulia nos conocía todo el mundo. Nosotros tocábamos una puerta y decía, ok, sí, anda, para adentro, pues.
Pero, bienvenido.
Sí, sí, sí. Aquí es diferente, claro. Aquí nadie sabe cuál es tu trayectoria, qué fue lo que tú hiciste, quién eres tú. Entonces, eso es lo más difícil, porque, o sea, igual que en nuestro país, como acá, aquí también a veces las recomendaciones hacen falta.
Así es. Profe, ustedes tienen una trayectoria impecable. Veo, me nombraron casi que todas las universidades del Zulia. Creo que faltan unas dos, tres para nombrar a las universidades más reconocidas del estado.
Bueno, dimos clases casi que en todas, en la UNEFA.
Imagínense. Wow.
En el IUTC. O sea, casi que en todas, pero nombramos la más conocida.
Claro.
Importante.
Y bueno, me quedo impresionado con el currículo que entra, y ahora eso responde mi respuesta, porque ustedes desde hace un tiempo le enseñaron a la comunidad venezolana en Utah que romper ese mito que traíamos muchos de los profesionales que llegamos aquí con un título y decimos, bueno, ahora ya mi título lo tengo guardado en el closet. Uh-huh. Ustedes han venido de la mano de medios de comunicación, de organizaciones, de personas de la comunidad que tienen un nivel de representación y de legitimidad en la misma venezolanidad. Ustedes le han dicho si se puede. Además, ustedes han dado el ejemplo, porque además escucho toda esa cantidad de universidades y hoy los veo trabajar en uno de los institutos o college más importantes de Utah, como es el Salt Lake Community College, y llenan a uno de orgullo como venezolano saber de que tenemos gente allí dentro de esa universidad que nos representa, y que además no solo ustedes se quedaron con el conocimiento de lo que ustedes hicieron en su experiencia, sino que la compartieron, porque andan dictando conferencias, le andan diciendo a nuestra gente, mira, sí se puede. Yo los he visto en los live y he visto todo lo que hace, y de verdad que en principio los felicito. Profe, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo fueron esos primeros pasos sin llegar aquí, tal vez hablar dos idiomas? Bueno, creo que usted tres, profesora, el chino, sí, el venezolano y el maracucho.
Pero, sí, bueno, cuatro. Y el portero.
Pero, ¿cómo lo lograron? ¿En qué tiempo duró todo esto? ¿Cómo entraron en Salt Lake Community College? Que es una experiencia que muchos de los que fuimos docentes en Venezuela quisiéramos repetir, y a veces decimos, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hicieron ustedes?
Bueno, te voy a contar mi caso, que fue un poco más difícil que el de Jao, ¿no?
Él te cuenta primero y luego te cuento yo.
El de ella fue bien interesante. Después que ella ingresa, el jefe que estaba en ese momento, que era el profesor John McGowan, estaba de dean adjunto, o como decir un decano adjunto. Él evaluó, ella le ofreció, mira, mi esposo también es profesor universitario. Pero antes de llegar a eso, yo quiero relatarle un poco esa llegada a Estados Unidos.
Adelante, profesor.
Y solamente me faltaba un año para jubilarme, porque tenía ya más de 30 años dando clases. Llego aquí, no sé hablar inglés. Creía que hablaba inglés, pero no lo hablaba. Ahí me di cuenta de que estaba en un grave problema. Tenía una barrera muy grande que tenía que luchar. Tenía muchos títulos, mucho conocimiento, mucha experiencia. Había estado en Europa, había estado en América del Sur, en cursos de entrenamiento. Todo lo que ustedes digan, pero lamentablemente no podía comunicarme para ejercer como profesional. Me tocó ser taxista, me tocó ser empleado de delivery de comida del restaurante de la familia de mi esposa, y nunca me sentí mal. Yo dije, cambié de país y tengo que seguir adelante. En algún momento también me pasó, creo que ya mi tiempo como educador terminó, tengo que dedicarme a otra cosa. Pero Dios es muy grande. Me inscribí en los cursos de inglés, comencé con un inglés comunitario, ahí estuve como 2 años. Es difícil cuando tú tienes más de 50 años y no hablas un idioma. No es lo mismo que los niños que a los 6 meses ya están hablando con sus amiguitos. Ellos son muy rápidos. Nosotros que tenemos ya la estructura cerebral del tríuno ya bien formado, es complicado porque tus estructuras están basadas en muchos años de uso de tu idioma natal. Empezando que el inglés, nosotros lo que hacemos es tratar de traducir. Y nosotros lo que tenemos que aprender son significados, no traducción. Entonces todo eso lo aprendí con toda esa experiencia. Después fui a un, me compré Rosetta Stone y paralelamente seguía un inglés medio, un cursito de inglés medio que tomé. Y después que me sentí más o menos que me podía defender ya en la calle, que podía ir a un supermercado, que podía ir, tomé la decisión de inscribirme en el ESL, porque este profesor que había contratado a mi esposa me dijo, no te puedo contratar ahorita porque tienes el acento muy fuerte y veo que todavía tienes algunas estructuras que no manejas y es una gran responsabilidad. Pero por todas las credenciales, lo tienes. Te voy a dar 6 meses y el curso que vas a tomar en el ESL dentro del Soleil Community College, porque tu esposa ahora es personal docente de aquí, te va a salir gratuito. Tomé esa decisión, me inscribí, tuve 6 meses en el ESL, en varias clases de todo lo que es listening and speaking, traducido al español, es solamente hablar y oír. Es muy duro porque yo, por ejemplo, salí a las 7 de la mañana en Uber, que trabajaba en Uber. A las 10 de la mañana tenía que parar hasta la 1 para tomar la clase presencial allá en el Community College, que está exactamente en la State Street con la 1700 Sur. Una vez que terminaba y continuaba trabajando hasta las 6 de la tarde en Uber, me devolví a mi casa, almorzaba y continuaba mi ronda en el restaurante en la noche. A las 11 de la noche yo tenía que comenzar a hacer las tareas del otro día que me habían puesto en el, terminaba 2-3 de la mañana. Ese esfuerzo me valió que mi inglés mejorara mucho. Por eso yo siempre en todas las conferencias y todas esas seminarios que hemos dictado, que tú muy bien lo has descrito, es porque nos debemos a nuestro pueblo, porque muchas personas dicen, esto es un milagro. Yo siempre lo vi como un milagro. Yo estaba compitiendo con personas nativas. Nosotros no es que nos cogieron a dedo, fuimos a un proceso de selección. Mi esposa compitió con 30 personas. Yo competí con 10 nada más. Y en el filtro quedamos 3. Y todavía a mí no me dieron seguridad. Yo salí un poco cabizbajo después de la última evaluación. Entonces, ¿qué les quiero yo decir? Yo en el último seminario, yo les dije, mira, el grave problema de nosotros es el inglés, pero tú te inscribes un curso de inglés y estás pensando, Dios mío, terminaré profesor, estoy aburrido. Estoy en el instituto donde estoy estudiando inglés y me pongo a hablar español. Entonces, no entiendo que quiero ser profesional en este país. No quiero poner de mi parte. Quiero que se adapten a mí. Recuerden que esto es muy duro porque nosotros somos visitantes, somos extranjeros. Aquí la estructura de gobierno es diferente. Y la cultura también. Tú tienes que comenzar por entender cuál es tu verdadera situación dentro del país. Y si tú tienes aspiraciones y si nosotros lo logramos, ¿por qué no lo pueden lograr todo? Yo llegué viejo de 50 años, porque 50 años para aprender inglés no es lo mismo que un niño de 10.
Sin duda.
Entonces, yo los invito a que todos hagan su propuesta, porque todo lo que está llegando de Venezuela mínimo tiene una maestría. Y son profesionales que son tan buenos y y también preparados, que pueden ayudar a este país, inclusive seguir dando el ejemplo en el mundo, ¿por qué no? Una vez que nos contratan, fue más duro todavía, porque tenía que adaptarme a un sistema educativo que ni se parece al de nosotros. En algún momento me sentí tan frustrado que yo decía, Dios mío, me están regalando el dinero, yo no estoy haciendo nada. Si yo agarraba 4 o 5 pizarrones y resolvía todos los problemas del mundo, y porque esa era mi estructura. Cuando me empiezo a manejar en tecnología, yo siento de que yo lo único que pongo son tareas y más nada, ¿me entiendes? Pero es porque, claro, porque estás desadaptado, esto es otra cosa. El basamento educativo del sistema norteamericano es muy diferente al de nosotros, europeo. Y el de ellos es el de ellos. Hasta que entendí que yo tenía que seguir no solo la línea, sino dar más. Porque yo soy de los que pienso de que una cosa es que tú seas diferente, pero lo más bonito es hacer la diferencia, tendiendo la mano.
Profesor, hay algo interesante que usted acaba de decir, y es el hecho de que a veces no logramos entender o percibir que algunos esfuerzos que hacemos y algunos sacrificios, y lo coloco entre comillas, nos va a traer muchísimos beneficios a nosotros, aun cuando en el momento inmediato no lo percibimos y lo vemos más bien como una tortura. ¿Qué les recomienda el profesor Ali Carrillo hoy en día y la profesora Jaumoy a esas personas que están intentando salir adelante, y coloco el intentando una vez más entre comillas, y se sienten atrapados, se sienten frenados, sienten que no avanzan? ¿Qué les recomiendan ustedes a esas personas? Esa pregunta me la va a responder luego de la pausa. Ya regresamos. Brás Ben Cocteau, Quintana, Sebrae Amazonas, y yo si soy inmigrante, queremos hacerte una cordial invitación este 31 de julio y 1 de agosto a acompañarnos en la primera Feria Internacional de Emprendedores que se llevará a cabo en Manaus, Brasil, donde estará participando Bolivia, Colombia, Venezuela, Brasil y Haití, donde más que un encuentro de emprendedores será una reunión multicultural. Acompáñanos, no dejes de asistir. Bien, profesores, en la parte anterior les preguntaba que con esa experiencia que se vive y con lo que traía a colación el profesor, a veces nos reprimimos nosotros mismos, ¿no? Quise dar a entender a ellos. A veces nosotros mismos colocamos las trabas, los obstáculos y mil y una paredes al frente de nosotros y no nos percatamos que algunos sacrificios o algunos retos que nos colocamos nos va a traer mil veces beneficio para nosotros. ¿Qué les recomiendan a ustedes a esas personas que se sienten en esa posición hoy en día?
Bueno, mira, como te dije anteriormente, cuando uno se muda a otro país es bien duro. Sin embargo, uno tiene que seguir trabajando duro sin perder la fe. Yo pienso que es tener fe en Dios y tener fe de que nosotros somos capaces de hacer lo que queramos hacer. Las personas que emigramos debemos de trabajar el doble que los que de verdad viven acá para poder lograr nuestras metas. Entonces, o sea, yo te digo por mi experiencia, yo no fue porque llegué al Solid Community College o a ganarme el trabajo que tengo ahorita porque yo soy bonita o porque sencillamente tengo credenciales. No, mira, cuando nosotros llegamos, nosotros en ningún momento pensamos de que nosotros íbamos a volver nuevamente a educación, como lo dijo Ali. Nosotros decidimos mudarnos y dijimos, bueno, lo que salga solamente por proteger a nuestros hijos y por protegernos a nosotros como tal. Nosotros dijimos nuestras carreras y lo único que nos trajimos a nuestro morral fueron nuestros títulos universitarios con las notas. Eso fue lo único que nos trajimos. Y bueno, yo comencé, por ejemplo, para hablar un poco de mi historia y para que vean lo que yo hice y lo que logré, porque lo logré con mucho esfuerzo. Yo comencé en el restaurante de mi tía, porque mis tíos tenían acá un restaurante, bueno, ya por el COVID y eso ya cerraron, pero yo comencé dándole servicio a los clientes, poniéndole agua en los vasos, recogiendo los platos, lo que llaman aquí los buzzers. Luego comencé como waitress, como mesonera, y bueno, y me tocó limpiar piso, limpiar baño, Y yo no me sentía mal por eso, más bien yo me alegraba porque ayudaba a los clientes a alimentarlos. Eso lo veía de otra perspectiva, pues. Entonces yo pienso que uno, todas las cosas que uno hace honradamente, y cuando uno se gana el dinero honradamente, uno se tiene que sentir feliz porque lo estás haciendo con un trabajo propio tuyo, pues. No le estás pidiendo a nadie, no le estás pidiendo el favor a nadie, nadie te está dando la ayuda. Solo por tu familia y por tus hijos y por todas las personas que están a tu alrededor que tú puedes ayudar y tenderle una mano. Perfecto. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Nosotros ya veníamos haciendo un trabajo también en Venezuela con nuestros estudiantes, ayudando todo lo que en pasantía, en programas donde nosotros podíamos tenderle una mano, ya veníamos haciendo esas cosas. Y bueno, y como yo le digo a mi esposo, pues Ali, yo le digo, si nosotros estamos en este tipo de ambiente, en este tipo de trabajo, es porque nosotros debemos ayudar a cualquiera, no importa la raza, no importa la religión, no importa el pensamiento que tú tengas, a cualquiera, porque eso es lo que es educación. Educación es poner o extender la mano, poner un granito de arena para hacer un cambio en la vida de alguna persona. Entonces, fíjate, yo tenía tres trabajos. Yo trabajaba en el restaurante en la mañana, luego me dediqué para mejorar mi inglés, me fui a trabajar como paraeducadora en el colegio de primaria donde estudiaban mis hijos. Conseguí allí. Y allí, no es que te pagaban bien, pero yo no lo veía por el dinero, yo lo veía porque yo quería progresar.
El conocimiento que estaba adquiriendo en ese momento.
Exactamente. Yo decía, yo quiero seguir en la parte educativa porque mis hijos, yo quiero estar con mis hijos. Si cuando yo estoy de vacaciones, yo quiero también estar de vacaciones con ellos. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a meter por allí, pero claro, era yo. Alice había dicho, no, ya yo no quiero más educación, ya me cansé, ya tengo 30 años, ya no quiero más. Y yo digo, bueno. Yo sí, porque yo tenía miedo por mis hijos, porque este es un sistema educativo muy diferente, donde todos los niños están en un solo salón, no importa si tienes, por ejemplo, si son niños especiales, si son niños que tienen problemas de carácter, de personalidad, todos están allí mezclados. Entonces, tuve mi hija tuvo un incidente en el colegio que fue lo que a mí me hizo que tomara la decisión de ir hasta allá. Y casualmente, cuando yo hablé con la directora y le dije, mira, yo soy profesional en mi país y en el área de educación, me dice, ay, yo tengo una vacante, ¿la quieres? Yo le dije, por supuesto.
Wow.
Entonces son cosas como que a veces uno dice, bueno, Diosito, ayúdame, pero tú tienes que ayudarlo, ¿me entiendes? Uno también tiene que tomar esa iniciativa y buscar, o sea, tocar puertas, porque yo pienso que es tocar puertas. Mira, tú no sabes cuántos currículos yo envié, aplicaciones online, que todavía hasta la fecha me están llamando. Yo digo, Dios mío, no me acuerdo de dónde apliqué.
Profe, porque ya para ese momento ya usted hablaba inglés.
Yo traía un inglés básico del CEBAS. Yo estudié CEBAS, ¿verdad? Y como yo me venía todos los años para acá a visitar a mis abuelos y a mi tía, entonces yo soy una persona que no me da pena equivocarme. Si digo algo mal, no me importa, pues. Y le pregunto, ¿cómo se dice? Entonces, y así fue que yo aprendí más el chino. Porque yo con mi mamá hablo cantonés, pero cuando me relaciono con los amigos de la familia y todas esas cosas, obviamente yo nací en Venezuela y yo tengo mi acento. Cuando hablo chino, tengo mi acento venezolano, y cuando hablo inglés, tengo mi acento hispano. Pero así es que yo he aprendido de los idiomas, y a mí no me da pena. Yo le digo, pena, cuatro letras, no me importa, si se ríe, nuevo. Y así comencé con el inglés. Entonces, cuando yo me fui a trabajar en el colegio donde estaban mis hijos, yo imitaba a la maestra principal, yo la escuchaba y yo decía, bueno, como esto es repetición, yo voy a hablar como hablan ellos. Ellos decían, awesome, y yo decía, awesome con los niños, y con los niños aprendí muchísimo. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, aquí estoy. Comencé a preguntar en el colegio, mira, ¿cómo hago para hacer la licencia para dar español? Porque aquí en Utah hay muchos dual immersion, muchos colegios y bachilleratos están pidiendo profesores en español. Y yo dije, voy a sacar mi licencia. Y entonces fui indagando y ellos me dieron, fui hasta el departamento de licencias de maestros en Utah, porque en el colegio no me supo decir nadie de eso. Yo misma me puse a hacer investigación y yo misma me fui hasta allá. Me dieron los requisitos y fue cuando me dieron las instituciones donde yo podía revalidar mis títulos. Y ahí entonces revalidé mi título, pero ya yo lo tenía revalidado porque Urbe hacía ese proceso cuando estábamos allá en Venezuela. Sí. Pero cuando yo llegué acá, ya mis títulos que yo había hecho revalidación en Urbe habían expirado. Entonces, cuando uno hace licencia de maestro acá en Utah y en cualquier estado, ellos te dan las instituciones donde ellos revalidan, mandan a revalidar los títulos profesionales foráneos, pues. O sea, fuera del país. Yo revalido mi título, hago mi prueba de español, yo dije, si me raspan en español, me tengo que devolver. No estudié, pasé mi prueba de español, pero allí tienes que hacer una prueba de inglés, donde se llama el OPI test, que es para profesionales extranjeros. Entonces, el nivel que te piden allí es un nivel avanzado medio. O sea, no quiere decir que si tú no tienes que hablar perfecto, perfecto inglés. Tienes que hablar un inglés donde tú te puedes comunicar con las personas, pues, con los maestros, con el director y con los papás. Entonces, al pasar esa prueba, yo vine para hacer la prueba y me dieron mi licencia de español. Comencé a trabajar, me lo dieron como a mediados del año escolar. Entonces, comencé a aplicar a trabajo y me llamaron de dos instituciones donde los maestros se habían ido. Y yo tomé la decisión, bueno, dejé la primaria donde estaba trabajando de mis niños y me fui a los dos part-time para dar clases de español en los bachilleratos. Te digo, lo disfruté, pero es terrible. Los niños aquí son horribles.
Claro, y sobre todo como lo decía el profesor, la estructura de enseñanza es totalmente diferente a la nuestra.
Porque es que yo les decía a ellos, ustedes quieren hablar otro idioma, ustedes van a hablar por repetición. Ustedes no van a aprender ni a leer ni a escribir primero.
Así es.
Ello fue como un impacto, porque los maestros que tenían allí lo que le hacían era traducciones.
Y es un gran error.
Hello es hola. Entonces ellos, obviamente, yo les hablaba puro español. Y ellos estaban así como que me querían linchar, pero yo iba ahí. Bueno, terminó el año escolar y yo comencé a aplicar, porque yo estaba part-time, pero full time para tener mis beneficios y todas esas cosas. Comencé a aplicar en muchas instituciones, pero estaba como sobrecalificada. En todas partes me decían que no. Y yo en mis entrevistas, mira, yo ponía mi corazón, mi alma, y yo lloraba, yo me frustraba porque yo decía, y yo seguía en el restaurante. Yo lloraba.
Profesora, disculpe que la interrumpa ahora que toca ese tema de la sobrevaloración de los currículos. Hace poco pasé por una experiencia, fui a aplicar, y le contaba a mi amigo Chelín hoy que conversábamos, fui a aplicar para un empleo y resulta que no me dieron el empleo porque el currículum estaba sobrevalorado. Y eso que usted acaba de decir, quizá alguien que no ha pasado por eso no lo entiende. Yo quería llorar. No lo logran entender y es frustrante.
No, tenías que haber llorado.
Eso, es frustrante porque sí. Se supone que tú estudias para tener las capacidades y estar capacitado para calificar. Pero entonces que te digan, no, mira, no calificas porque estás muy capacitado. O sea, para uno no tiene sentido.
Sí, sí.
Para uno no tiene sentido.
Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué no me emplean? Si esa es la posición. Mira, él se llama Latinos en Acción. Uh-huh. Era un programa para hispanos.
El del high school, ¿no?
Sí, el del high school. Y yo decía, Dios mío, si yo tengo experiencia, de hecho, yo le decía a los directores, mira, si usted me da la oportunidad, yo voy a hacer que los papás de los hispanos se vengan a los high school y estén pendientes de sus hijos.
Se involucren, que es el... Es el constante problema de yo soy voluntario en high school y he escuchado ese tema de ellos que los padres
exactamente,
no
bueno, y en una entrevista que me hicieron, que fue en el Cottonwood High School, yo le escribí a la directora, le dije, mira, ¿por qué me gustaría saber por qué yo no obtuve la posición? Y me dijo de frente, bueno, lo que pasa es que teníamos ya alguien adentro, pero yo estoy segura de que con tus credenciales y con todo lo que tú sabes vas a conseguir algo mucho mejor, porque ella me dijo, estoy sorprendida cuando me hizo la entrevista, pues. Uh-huh. Sí, bueno, yo he aplicado al college como 14 veces, no sé, como 20 veces yo creo que... y casualmente ese día estaba Ali trabajando en Uber y le digo yo, Ali, no me contrataron, y yo me puse a llorar. O sea, yo dije, Dios mío, pero ¿por qué no me contratan? Si yo hablo español nativo, tengo mis credenciales que son en español y no me contratan. Entonces, bueno, estoy sobrecalificada. Ellos creen que con mi doctorado les voy a tomar su puesto administrativo. Yo les decía, yo no quiero puesto administrativo, yo quiero enseñar.
Aquí en esa parte de idiomas, sucede también aquí en Brasil, esa divergencia del lenguaje español, porque aquí la mayoría de los cursos en español son español de España, ¿eh? Entonces, muchos de los venezolanos que se han candidatado para dar aulas de español, ellos hacen la prueba de español, pero la conclusión es otra, el resultado es otro. Ellos no son aptos para dar aulas de español.
Sí.
Entonces, eso, pero ¿por qué si yo hablo la lengua nativa y no dar aula? Y es eso. Porque el español que ellos enseñan aquí es el español de España, no el que se habla aquí en Latinoamérica.
No, además de eso, hay otro tema, Alexa. El otro tema es que muchas veces nosotros podemos nacer en Venezuela y hablar español, pero no necesariamente conocemos la estructura gramatical.
La lengua.
Eso juega un papel importante a la hora de enseñar. Eso juega un papel importante.
Exactamente.
Profe, bueno, pues adelante, profe, disculpe. Adelante.
Yo solamente quiero hacer una pequeña observación. Es cierto. Están diciendo que nosotros nacimos en Venezuela y eso no quiere decir que somos especialistas en español. Pero aquí les voy a decir una cosita bien interesante. Aquí van a ser 2 añitos de misión y ya creen que hablan español. Y son los profesores de español aquí en Utah. Y no son educadores.
Buen punto ese.
Nosotros somos educadores y yo estoy seguro que muchos de los venezolanos que son educadores de planta pueden dar cualquier materia.
Así porque es.
la dan. Porque son especialistas en educación.
Esa es la
diferencia en saber un idioma y ser educador, que tú puedes educar en cualquier asignatura.
Exactamente.
Sí. Mira, entonces, a mí me gusta mucho esta entrevista porque aquí puedo tirarme mis 2 preguntas básicas y sé que las voy a disfrutar mucho. Profesora, para usted, una pregunta tal vez un poco difícil, pero sé que usted me la va a responder con gallardía. Si usted le pone un plato de patacón y un plato de arroz chino, ¿cuál de los dos prefiere?
Ay, caraca. El patacón.
El patacón o el arroz chino. La voy a comprometer.
Yo me voy por el arroz chino.
El patacón. Yo me voy por el patacón también.
Arroz chino.
Arroz chino, porque aquí en Brasil no se consigue ese arroz chino que comíamos en Venezuela.
Sí, así es.
Mira, y la otra pregunta es que además que esta gente que tiene muchos títulos, son increíbles. ¿Saben de béisbol? Viven en el
día. Espérate ahí, que yo me voy a retirar del programa. Porque ya
Pasan el día metido. Estamos hablando a Chelín con los profesores. Pregúntale, no, disculpa, nosotros no vamos a...
Pasan el día metido en un estadio de béisbol porque su hijo es un excelente jugador de béisbol. Que, por cierto, es reconocido en estos momentos como uno de los... que son miembros pues, del equipo que triunfó ahorita en la liga de este año. Profesor, bueno, es redundante. Hemos tenido 2 maracuchos aquí que le hemos preguntado de qué equipo son y siempre dice, bueno, ¿cómo tú le haces esa pregunta al maracucho? Pero nuestro deber es preguntar, profesor, ¿usted es de las Águilas del Zulia o de los Navegantes del Magallanes?
Eso es una pregunta bien fácil. Muy fácil.
De los Leones del Caracas, por supuesto.
Primero,
me va a dar aquí el pataconazo. Espera ahí. Hable, profesor, hable.
Primero, mi trayectoria como jugador de béisbol fueron más de 40 años metido en un estadio. Tuve la suerte de que como pelotero formé parte del equipo latinoamericano que ganó en 1978. También fui coach por más de 18 años en la pequeña liga de Coquibacoa en Venezuela. Y todos esos conocimientos de técnico e inclusive practiqué con las Águilas en 1982. Las Águilas la llevo en la sangre. Si no, no eres maracucho. El puente, la chinita y las Águilas del Sur. Eso no puede ser. Eso lo llevo aquí en mi corazón. Es algo que se talla cuando tú naces. Y eso no me da que yo soy más venezolano que otro.
No.
O que soy lista como algunos dicen. No, sencillamente porque quiero mi tierra. ¿Ustedes creen que si Venezuela estuviera bien, estuviéramos aquí? Eso es una excelente pregunta, porque tú amas, inclusive, hasta los monumentos. Amas. Yo tuve que dejar toda mi familia. Yo no tengo a nadie aquí. Mi papá murió hace 1 año. Allá. Yo no
tengo mucho.
¿Qué te quiero yo explicar con eso? Que lo más importante son tus valores. Todo eso que yo aprendí en el béisbol, que fui casi profesional, después fui hitting coach, después fui coach de pequeña liga, yo no tenía hijos, estaba soltero. pero lo hacía porque trabajaba, daba clase y todavía tenía un poquito de tiempo y se lo dedicaba a los niños. Y, de la, y te puedo nombrar entre dos, tres grandes ligas que estuvieron en mi...
A ver, cuéntenos quiénes son estos. Denos ese
Guillermo Quiroz, Luis Ordaz, que fue el shortstop que estaba con los Cardenales de San Luis cuando Mark McGwire dio el jonrón para romper el récord. Uh-huh. Entre otros, Wilson Álvarez. Bueno, ¿quién no conoce a Wilson Álvarez? Pero yo no fui manager de Wilson. Yo era mayor que Wilson 2 años. Estábamos en la misma liga. Bueno. Por decir alguna cosa, nace mi hijo en el 2009. Y me voy a imaginar yo que después que yo estoy retirado del béisbol por más de 10 años, a los 5 años, mi papá, cuando me voy a ir por el estadio. ¿Cuál estadio?
Para dar la sangre. No.
A la liga. Hacia la cosa. Cuando estoy llegando allá a la pequeña liga que me ven los viejos entrenando. ¿Ali vas a regresar? No, ahora vengo como representante. Y lo demás historia, en ese mismo año entró a la selección.
¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy al ver? Porque vi que hoy publicaron una noticia en un periódico bastante reconocido digital venezolano y vi la foto de tu hijo con el anillo como triunfador. ¿Cómo te sientes al ver tu pasado?
Brevemente.
Y lo que
estás viviendo ahora. Brevemente, porque el tiempo no perdona.
Brevemente te puedo decir que gastar 3 horas diarias en el estadio es el fruto de nuestro esfuerzo. Tan sencillo
qué
como
rico,
es.
Qué rico. Qué bendición. Divino es. Divino. Bueno, como todo, el tiempo no perdona. Ya hemos llegado al final de esta entrevista.
Alexa, déjame terminar lo que iba a decir para responder la pregunta que me hizo Alexander, porque es que
Chelín. Sí, adelante.
Alexander también. Cuando hablamos de qué quisiera yo expresarle a la gente para que siga adelante y esas cosas, ¿verdad? Todo lo que yo le puedo decir, que todo lo que hicimos nosotros, ¿verdad? Que fueron muchos esfuerzos y sacrificios, también lo pueden hacer ustedes. Pero sobre todo, tenemos que mantener la humildad y el deseo de ayudar a los demás.
Es la clave del éxito.
No importa lo que sea. Y sin esperar nada a cambio.
Nada.
Porque exacto. Hay que hacerlas de corazón, ¿verdad?
Eso ahí,
pero hay que esforzarse, hay que trabajar. Y no hay que mirar al de al lado. Cuando miramos al de al lado es para que nos alegremos de sus éxitos.
Totalmente.
Para que nosotros nos esforcemos a trabajar un poquito más y a llegar a esa meta que nosotros queremos lograr. Entonces, eso es lo que yo le quiero transmitir a las personas, decir a las personas. Tengan fe, trabajen. No importa que se caigan, vuélvanse a levantar. Porque a veces perdiendo ganamos. Y cuando tenemos batallas que perdemos, también ganamos experiencia. Y de esa experiencia se aprende. Entonces, no todo es color de rosa, porque lo de nosotros no todo fue de color de rosa. Pero seguimos trabajando. Y por eso que le damos la mano a la comunidad. Y gracias por la oportunidad, porque de verdad que a veces cuando uno expresa cosas, le sirve a otras personas y cambia la vida de otras personas.
No, entonces, por lo contrario. Gracias a ustedes.
De verdad que es un honor estar aquí.
Siempre dispuesto a compartir experiencia, a enseñarle ese camino a la gente. Quizás a ellos no les sirvan lo que nos sirve a nosotros, pero por lo menos sirve de guía. A veces cuando te dicen, no te metas por esa callecita porque hay un huequito donde te puedes caer y ahí te caes. Uno le puede decir, mira, ten cuidado, pasa por aquí mejor y entonces hazlo así. Entonces, bueno, yo pienso que eso es lo que debemos hacer como hermanos, como venezolanos, porque de verdad que eso es lo que debemos hacer, ayudarnos unos con otros porque no estamos en nuestro país. Y bueno, hacernos la vida un poquito más fácil para poder triunfar todos juntos y poder decir que somos buenas personas, porque buenos seres humanos, que estamos dispuestos a hacer lo que sea para poner a nuestro país en alto.
Así es importante, ustedes acaban de demostrar algo que acostumbro a decir muchas veces, ¿no? Que es importante mantener la humildad, la esencia, no perder la esencia, que es tu identidad, de dónde vienes y la seguridad que para dónde vas y la proyección. Yo creo que manteniendo esas tres cosas, el resto viene solito. Y ustedes son el fiel ejemplo de eso. Permítame
felicitarles. De la perseverancia, exactamente. ¿Sí?
Permítame felicitarles en mi nombre y en nombre del equipo, creo que no abuso al hacerlo, son dignos de admiración, son dignos de representar a Venezuela. Nos sentimos muy orgullosos de tenerlos a ustedes acá, es un gran honor, de verdad que sí, y espero que no sea la primera vez, espero que sea la primera de muchísimas veces.
Dios nos bendiga. Estamos a la orden siempre.
Gracias.
Chelín puede hacer un programa de hablar de béisbol, porque aquí se pueden guindar.
Ya, claro que sí.
A mí no me invite, Chelín, por favor.
No, es que no invitamos, no invitamos a Gallanero, no invitamos a Gallanero, está excluido.
No me voy a perder nada.
Esta parte se quita, se edita.
Eso sí que le editamos al final.
Sí, porque él es muy odioso, pero no importa, nosotros lo queremos.
Y en verdad, son temas que también pueden ayudar a inspirar a otros papás también, sí, para que ayuden a sus hijos y apoyen a sus hijos a lo que es el deporte, ¿no? Porque sé también que niños que se han venido, que juegan béisbol en Venezuela y vienen para acá, entonces ya dejan de jugar porque no saben cómo hacer. Y bueno, también son cosas así como que uno también puede compartir esas experiencias que uno tiene y como uno ha ido indagando para poder entrar a ese mundo también.
Así es. Solamente les digo, palabras, diga profesor, disculpe, diga adelante.
Solamente para finalizar, solamente les digo que nosotros estamos abiertos a cualquier ayuda, entrevista, lo que ustedes consideren que podemos aportar a nuestra comunidad latina.
Gracias.
Entonces, gracias, seguro
que creo que todo lo que hagamos, de alguna manera, ese Papa Dios en el que creemos, no importando la religión en que estemos, está viéndonos y nos está diciendo que estamos en el camino correcto.
Así es. Bien, para despedir el programa del día de hoy, a los que nos escuchan a través de radiofm.yosisoymigrante.com, una vez más gracias por acompañarnos. A los que a los que verán este programa el día de hoy a las 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube, gracias, no se lo pierdan. Ahorita lo están escuchando por acá por la emisora. A las 7 de la noche estará al aire a través de nuestro canal de YouTube. No dejen de verlo para que disfruten de ver a estos señores que transmiten tanta energía, que transmiten tanto positivismo. De verdad, gracias por acompañarnos siempre. A ustedes, profesores, gracias. Mil y una bendiciones. Muchachos, palabras de despedidas.
Gracias por participar esta vez con nosotros y contar su historia. De verdad que sea una historia de logro, de conquista y de perseverancia que... Tengo certeza que esta historia va a incentivar a muchos venezolanos a continuar y a esforzar, que esa es la idea. Gracias, de verdad que sí, mil gracias.
Gracias. Qué lindo. Cada domingo siempre me voy satisfecho y contento con cada uno de los venezolanos que entrevistamos, pero esta entrevista ha sido de verdad bien especial y muy motivadora, además por todo lo que ustedes representan para nuestra comunidad aquí en Utah. Ustedes son unas figuras muy importantes y muy queridas en nuestra comunidad y bueno, para mí el honor es mío que ustedes estén y de mis compañeros, por supuesto, que ustedes estén con nosotros y bueno, nada, ya pronto nos veremos pronto nuevamente participando en lo que siempre, porque siempre los veo por allí muy activos, participando en la comunidad y ayudando a la comunidad. De verdad que Dios los bendiga, que el chamo siga con muchos éxitos en su béisbol, porque sé que es muy gracias. Bueno. Y bueno, aquí estamos a la orden, mis compañeros desde Brasil, yo desde Utah, estamos a la orden para todos ustedes.
Igualmente, muchas gracias.
Igualmente a nosotros. Muchas bendiciones para ustedes, que sigan sus éxitos también. Y bueno, hablando.
Amén. Gracias. Para ustedes que nos escuchan, recuerden lo que siempre les decimos. Dios es tan magnánimo que nos entrega un cheque de 24 horas cada día. El cómo lo vamos a invertir es una decisión suya. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Chao.